Welcome to the Voice of America in Spanish.
Muy buenos días, bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 27 de marzo de 2015. Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Policía alemana hace descubrimiento significativo en apartamento de copiloto de avión estrellado. Aviones sauditas continúan bombardeos a objetivos rebeldes en Yemen. Cuba a la espera de que Estados Unidos responda a invitación para dialogar sobre derechos humanos. Dinamarca gana a Estados Unidos en amistoso de fútbol. En noticias del espectáculo tendremos estrenos de los cines en Estados Unidos. El copiloto del vuelo de Germanwings que se estrelló el martes contra los Alpes franceses, matando a las 150 personas que iban a bordo, ocultó una enfermedad a su empleador, según dijeron este viernes fiscales alemanes. Según afirma el diario alemán Bild, el copiloto Andreas Löbitz estuvo 6 meses bajo tratamiento psiquiátrico antes de completar su formación. De acuerdo con ese medio, que se remite a círculos de Lufthansa, las razones por las que Löbitz, de 27 años, interrumpió su formación en 2009 se debieron a una grave depresión, según se le diagnosticó entonces. Entretanto, la misión de recuperación de los restos del avión y pasajeros del desastre aéreo del martes en Francia se reiniciaron este viernes, mientras el impactante anuncio del fiscal de Marsella el jueves acapara los titulares. El fiscal de Marsella, Brice Robin, dijo que el copiloto del avión de Germanwings estrelló la nave intencionalmente contra los Alpes franceses el martes, suicidándose y causando la muerte a otras 149 personas. La decisión del copiloto de 27 años, Andreas Löbitz, de origen alemán, podría tener un enorme impacto en la industria aérea. La investigación ahora se enfoca en los motivos que tuvo para estrellar la nave. El jueves, mientras la prensa alemana afirmaba que Löbitz puede haber sufrido de depresión, autoridades que registraron 2 apartamentos de Löbitz cerca de Frankfurt informaron que habían hecho un descubrimiento significativo. La policía aclaró que el descubrimiento no fue una nota suicida. El diario Bild informó que en varias ocasiones durante su entrenamiento en la escuela de vuelo de Lufthansa en Phoenix, Arizona, Löbitz interrumpió las clases por razones de salud mental luego de un serio episodio depresivo. Sin embargo, la investigación ha indicado que antes de reanudar el entrenamiento, él pasó todas las pruebas físicas y psicológicas. Según el tabloide alemán, el copiloto del estrellado avión de Germanwings puede haber recibido tratamiento luego de que fuera degradado varias veces durante su entrenamiento en Estados Unidos. No obstante, la Oficina de Aviación de Alemania no confirmó la noticia. Entretanto, Harald Stocker, un experto de aviación alemán, dice que el intento deliberado de estrellar el avión por parte del copiloto afectará a la industria aérea comercial tan profundamente como los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Los procedimientos de seguridad puestos en vigencia entonces permiten a los pilotos cerrarse con llave en la cabina para evitar que los terroristas secuestren el avión. Stocker cree que podrían agregarse otras regulaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una regla que establece que un piloto nunca debe estar solo en la cabina. Si hay solo 2 pilotos, un asistente de vuelo debe entrar si uno de ellos sale de la cabina, para que por lo menos 2 personas estén siempre presentes para poder ayudarse. Germanwings anunció este viernes que abrió un centro de asistencia para familiares en Marsella, desde donde el sábado iniciará los informes de prensa. Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet en boanoticias.com y hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias. Aviones de combate están bombardeando objetivos rebeldes en Yemen por segundo día consecutivo este viernes, como parte de un esfuerzo regional encabezado por Arabia Saudita para expulsar al grupo chiita Houthi, que ha tomado la mayor parte del país. Aviones de la coalición atacaron bases militares y otros objetivos en poder de los rebeldes en Sanaa, la capital, y sus alrededores este viernes, de acuerdo con funcionarios y testigos. Funcionarios militares también dijeron que los ataques aéreos estuvieron dirigidos a la norteña provincia de Sa'ada, que alberga a los rebeldes Houthi. Los militares sauditas han declarado que la primera fase del bombardeo fue exitosa. Sin embargo, el asesor del Ministerio de Defensa saudita, Ahmad bin Hassan Asiri, dijo que también sería necesaria una ofensiva terrestre aliada. La coalición de 10 países que incluye a 5 monarquías del Golfo trata de derrotar a los Houthis, respaldados por Irán, y reinstalar el gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente. El líder rebelde, Abdul Malik al-Houthi, criticó el jueves a Arabia Saudita, al igual que a Estados Unidos, que ofreció apoyo logístico y de inteligencia para la ofensiva. El tonto, estúpido, injusto, operativo y arrogante régimen saudita ha apostado al apoyo de Estados Unidos y ha apostado a algunos otros regímenes a los que pagó para obtener su apoyo. Funcionarios Houthi dicen que por lo menos 18 personas murieron y 24 resultaron heridas en los ataques aéreos del jueves. No hay información sobre las bajas de los bombardeos de este viernes. Continuando en Buenos Días América, por la Voz de América, una vez más la influencia del autodenominado Estado Islámico suena las alarmas aquí en Estados Unidos. Un miembro de la Guardia Nacional del país y su primo fueron arrestados en Illinois. Uno de ellos pretendía atacar una base del ejército en este estado estadounidense. Los detalles con Alberto Pimienta.
El enviado especial de la Casa Blanca para la coalición contra el autodenominado Estado Islámico, John Allen, aseguró que la organización terrorista está siendo diezmada por ese grupo de países liderado por Estados Unidos. Sin embargo, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el general retirado también advirtió que el retorno de terroristas en Siria o Irak a sus países de origen es una amenaza.
Este es un verdadero problema para nosotros. Es por eso que hay un grupo de trabajo y toda una línea de esfuerzo en la estrategia de Estados Unidos, también para contener la ola de combatientes extranjeros y comenzar a lidiar con estos problemas en casa.
A pesar de los avances en territorio iraquí, Allen admitió que luchar contra el grupo terrorista en Siria es complicado.
General Allen, en respuesta a una pregunta, usted dijo que cree que tendremos éxito en Irak de una manera enfática, y eso hace que me pregunte si tiene un análisis diferente con respecto a la región o fuera de Irak.
Con respecto a Siria, obviamente esa situación tomará más tiempo. El programa de entrenamiento y equipamiento con el apoyo del Congreso solo está comenzando.
Uno de los problemas planteados en la lucha contra el Estado Islámico es el envío de soldados estadounidenses, algo que el gobierno ha descartado hasta ahora. Para Allen, quien en su momento fue el líder de las tropas en Afganistán, la presencia de militares podría ser contraproducente.
Creo que ahora sabemos, después de muchos años de experiencia en la región, que la presencia de grandes números de soldados en el terreno tiene el efecto contrario de nuestra intención, que es estabilizar. A veces puede desestabilizar la fibra social.
Alberto Pimienta, para la Voz de América.
Las Naciones Unidas dicen que la crisis humanitaria en Siria es cada vez más sombría. La jefe de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, Valerie Amos, dijo al Consejo de Seguridad que el número de sirios que arriesga morir de inanición, deshidratación y falta de cuidado médico prácticamente se ha duplicado, llegando a unos 440.000. Amos dijo que el gobierno sirio sigue imponiendo medidas que no son prácticas y eso desacelera la respuesta de los organismos de socorro. La funcionaria pidió al Consejo dejar claro al gobierno de Bashar al-Assad que la ayuda humanitaria crítica no está llegando a millones de personas que la necesitan y apeló al organismo de seguridad de la ONU a exigir a sus miembros para lograr un resultado positivo. La incapacidad de este Consejo y de países con influencia sobre las diferentes partes en guerra en Siria para acordar sobre los elementos para una solución política en el país significa que las consecuencias humanitarias continuarán siendo terribles para millones de sirios. La ONU y sus socios están proporcionando ayuda a millones de personas cada mes, incluyendo operaciones desde los países fronterizos de Siria, pero la agencia no ha logrado reunir los fondos que se han prometido para responder a la emergencia humanitaria. Por otra parte, el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional dice que militantes palestinos cometieron crímenes de guerra durante la guerra del año pasado en Gaza. La acusación ocurre meses después de que la agencia hiciera la misma acusación contra Israel. En un nuevo informe, el jueves, Amnistía dice que militantes, incluido el grupo Hamas, dieron muerte a israelíes y palestinos civiles con morteros y cohetes que no estaban dirigidos a blancos militares. Las autoridades palestinas no han respondido al reporte de Amnistía e Israel niega haber cometido crímenes de guerra.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos en esta edición informativa de Buenos Días América por La Voz de América. El Senado de Estados Unidos aprueba presupuesto de 2016. Tenemos el informe con Luis Alberto Facal.
El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que propone profundos recortes al presupuesto federal, generando un largo enfrentamiento entre los legisladores republicanos y el presidente demócrata Barack Obama. En una sesión que duró toda la noche hasta las primeras horas de este viernes, los senadores aprobaron su versión de un presupuesto balanceado que propone 5,1 billones de dólares en recortes al gasto para la próxima década. La mayor parte del ahorro provendría de cortar el cuidado de salud. Los fondos para las Fuerzas Armadas aumentarán. El plan de presupuesto del Senado para 2016 es similar a uno aprobado anteriormente esta semana por la Cámara de Representantes, que balancearía el presupuesto en 9 años. Las dos cámaras, controladas por los republicanos, trabajarán ahora para resolver las diferencias entre las dos propuestas dentro de 2 semanas, cuando culmine un receso del Congreso. Los planes republicanos probablemente sean rechazados por el presidente Obama, quien en febrero presentó un presupuesto de casi 4 billones de dólares que aumentaría impuestos y gasta grandes cantidades en mejorar la infraestructura en Estados Unidos. Sin embargo, los planes de Obama y de los republicanos son similares en lo referente al gasto de defensa. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
These bruises I have on my face, on my eye. En una noticia de último minuto, el líder de la minoría del Senado estadounidense, Harry Reid, anunció que no se presentará a la reelección en los próximos comicios, poniendo fin a 10 años de liderazgo del Partido Demócrata en el Senado. Reid anunció su decisión en un video en YouTube en el que dice: «Tenemos que estar más preocupados por el país, por el Senado, por el estado de Nevada al cual representa, más que por nosotros mismos, y como resultado de eso, no voy a buscar la reelección». Reid, quien se lesionó el día de Año Nuevo cuando hacía ejercicios en una caminadora, dijo que su decisión no tenía nada que ver con su salud o su capacidad para ser reelegido. Por otra parte, Cuba propuso el jueves que un diálogo pendiente sobre derechos humanos con Estados Unidos se realice la próxima semana en Washington para que proceda al mismo tiempo que las negociaciones para restaurar relaciones diplomáticas. El vicecanciller cubano, Pedro Cuesta, dijo que su país propuso que las conversaciones se realicen el 31 de marzo.
Somos conscientes que tenemos profundas diferencias con el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito de los sistemas políticos, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional, y a su vez tenemos la invariable voluntad de que ambos países puedan relacionarse civilizadamente dentro del reconocimiento y respeto de estas diferencias.
La Casa Blanca ha enfrentado resistencia de algunos legisladores republicanos, quienes dicen que en Washington parece estar cediendo demasiado ante La Habana, aliviando sanciones sin obtener suficiente compromiso de Cuba para mejorar los derechos humanos y políticos. El presidente Barack Obama y el mandatario cubano Raúl Castro asistirán a la Cumbre de las Américas en Panamá el 10 y 11 de abril, donde podría ocurrir su primera reunión en directo desde que ambos líderes anunciaran simultáneamente su decisión de iniciar una nueva dirección para las relaciones entre sus países el 17 de diciembre. Y todavía no hay una fecha firme para hablar nuevamente con Cuba sobre derechos humanos ni de la reapertura de las embajadas. Así nos dice en este informe Alejandro Escalona.
Washington aún no ha confirmado que el 31 de marzo Estados Unidos y Cuba se reúnan nuevamente para hablar de derechos humanos. Jeff Rathke, director de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, dijo que en estos últimos dos días se ha estado hablando del acceso de Cuba a la web. Hay otra parte del diálogo. El secretario de Estado adjunto interino y coordinador para comunicaciones internacionales, Daniel Sepúlveda, está finalizando en La Habana su visita del 24 al 26 de marzo. El tema central fue telecomunicaciones. Las reuniones tuvieron lugar en una atmósfera positiva, centrada en el desarrollo de telecomunicaciones y las conexiones de Internet entre ambos países, dijo Rathke. El alto funcionario estadounidense reiteró la importancia que el tema de la libre información, dice él, juega en la reapertura de relaciones con Cuba. Creemos que expandir el acceso a Internet en apoyo a un flujo libre de información es, por supuesto, parte fundamental de nuestra política. El director de Relaciones con la Prensa de la Cancillería estadounidense agregó que, hasta ahora, tampoco hay fecha para una nueva ronda de conversaciones que eventualmente lleve a la potencial reapertura de las respectivas embajadas. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
El presidente Barack Obama promueve su agenda comercial llamando la atención de pequeñas empresas. Leonardo Bonet con detalles en la nota económica desde Washington.
El mandatario estadounidense se reunió en la Casa Blanca con alcaldes y con propietarios de pequeños negocios de exportación para analizar lo que llamó las oportunidades y beneficios del comercio. A veces la percepción es que la agenda comercial es importante solo para las grandes compañías, grandes corporaciones, empresas del grupo de las 500 o de las 100 de la revista Fortune. Bueno, voy a decirles que el grupo que está sentado a nuestro alrededor lo integran propietarios de negocios pequeños o medianos que están beneficiándose directamente de las exportaciones. El encuentro, informa la agencia AP, forma parte del esfuerzo del presidente Obama por promover políticas comerciales que enfrentan oposición dentro del Partido Demócrata. El jefe de Estado también manifestó preocupación por otros aspectos del comercio internacional. Nos vamos a asegurar que los acuerdos comerciales del futuro reflejen las protecciones laborales, ambientales e intelectuales que son tan importantes para nuestras empresas, pero vamos a convertirnos en palancas para abrir esos mercados. No voy a conformarme con las cosas como están ahora porque pensamos que podemos crecer enormemente. El presidente Obama desea obtener del Congreso la autoridad para negociar acuerdos comerciales por vía rápida que el cuerpo legislativo solo pueda aprobar o rechazar, pero no enmendar. Más información en voanoticias.com. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Noticias de Latinoamérica en Buenos Días, América. El fiscal general de Venezuela cuestiona informe de Amnistía Internacional que alerta sobre la impunidad en el país y plantea regular las redes sociales. Tenemos la información desde Caracas con Carolina Alcalde.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó el más reciente informe de la organización Amnistía Internacional sobre Venezuela, el cual se refiere a la impunidad que a un año de las manifestaciones antigubernamentales registradas en el país han sufrido cientos de personas cuyos derechos humanos fueron violentados. El texto, que también alega que el sistema de justicia venezolano es objeto de interferencias por parte del Poder Ejecutivo, fue calificado de sesgado por la fiscal.
Yo perdí mi tiempo leyendo ese informe. Pude haberlo aprovechado para leer algún material más constructivo, más educativo. Este es un informe que verdaderamente no recoge la verdad de lo ocurrido en Venezuela. Es un informe poco ético desde el punto de vista de la objetividad. O sea que este es un informe para pedir la libertad de algunos factores políticos del país y para parcializarse por ellos. Es un informe acomodaticio. Invisibilizan a las víctimas. O sea, solamente son víctimas los factores de oposición. El resto no son víctimas.
Luego de referirse nuevamente a los falsos rumores que circularon en el país sobre el presunto rapto de niños, la fiscal aseguró que las redes sociales deben regularse.
Yo creo que este tema de las redes sociales hay que regularla. La conducta del hombre en sociedad tiene que ser regulada.
Muchos usuarios de las redes sociales rechazaron las declaraciones de la fiscal y manifestaron que ante la censura en los medios radioeléctricos y las limitaciones para que los periódicos independientes tengan acceso a las divisas que les permita importar papel periódico para circular, Internet se convierte en la alternativa para poder informarse. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Al entrar en la última etapa de su masiva expansión, la autoridad del Canal de Panamá pone sus ojos en un proyecto aún más ambicioso que le permitiría manejar los barcos más grandes del mundo y competir con el Canal de Suez en Egipto. Trabajadores instalan ahora gigantes esclusas de 22 pisos de alto para poder recibir barcos mayores a través del canal, que es una de las rutas marítimas más ocupadas del mundo. Sin embargo, Jorge Quijano, presidente de la Autoridad del Canal de Panamá, estudia ahora otro proyecto, un cuarto juego de esclusas que construiría una compañía china.
Y Check volvió a reiterar su interés por no solamente la construcción de un tercer juego de esclusas, sino también financiarlo. Un cuarto juego de esclusas, sino también financiarlo. Hemos visto por comunicaciones más recientes con empresas chinas de mucho interés de invertir en Latinoamérica y en Panamá en particular.
Quijano dijo a la agencia de noticias Reuters que las esclusas adicionales costarían entre 16 a 17 mil millones de dólares. La actual expansión del canal se espera que duplique su capacidad, lo que ayudaría a impulsar el crecimiento económico de Panamá. Las noticias del deporte en Buenos Días, América.
La selección de fútbol de Estados Unidos perdió por 3-2 en un partido de trámite intenso frente a su similar de Dinamarca, que tuvo que remontar por dos veces en un partido muy complicado contra la selección de las Barras y las Estrellas, disputado en la ciudad danesa de Aarhus. Los estadounidenses saltaron al campo más agresivos que los locales, ejerciendo una fuerte presión que dificultaba mucho la salida organizada de los daneses. Jürgen Klinsmann señaló que rescata cosas muy buenas.
Creo que en general fue un partido muy parejo, fue un juego entretenido. Creo que les dimos un juego de ojo a ojo y que podríamos haber ganado, pero no lo hicimos al final del día. Vimos muchas más cosas buenas que las que esperábamos. Obviamente, debemos corregir un par de cosas porque nos encajaron 3 goles. Pero en general es un poco frustrante cuando se pierde en el último minuto. El acierto del jugador Niklas Bender de Dinamarca, que marcó los 3 goles y que pudo meter algún gol más, aguó la fiesta a una selección estadounidense muy intensa que nunca consiguió ganar a Dinamarca en tierras nórdicas, pese a que en esta oportunidad estuvo muy cerca de lograrlo. En el tenis internacional, el colombiano Alejandro Falla fue la nota destacada del jueves en su jornada vespertina al avanzar a segunda ronda del torneo Master 1000 de Miami, derrotando al germano Michael Berrer, donde el argentino Juan Martín del Potro tuvo su debut y despedida luego de más de un año ausente por lesiones de muñeca. Por otro lado, la polaca Agnieszka Radwańska, séptima favorita, venció a la eslovaca Anna Schmidlova por 6-4, 7-5 y avanzó también a tercera ronda. Finalmente, el jugador Lionel Messi permaneció en la concentración del seleccionado argentino en Washington y no participó del entrenamiento de campo que el plantel realizó en la Universidad de Georgetown con vistas al amistoso del sábado próximo frente a El Salvador. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
En los estrenos de la semana, las sugerencias son para los fans de Will Ferrell y Kevin Hart, quienes protagonizan Get Hard, una comedia sobre un banquero de inversiones blanco, erróneamente detenido y condenado a 10 años de cárcel, quien busca la ayuda del afroestadounidense que le lava el auto para que le ayude a contrarrestar un ataque sexual en prisión. La cinta es dirigida por Ethan Coen. Para los más pequeños en la familia, hoy llega Home, un filme de dibujos animados de los estudios DreamWorks, con las voces de Jennifer López, Rihanna, Jim Parsons y Steve Martin. La historia trata sobre un adorable personaje de otro planeta que llega a la Tierra huyendo de su planeta y se hace amigo de una chica con la que se embarcarán en una cómica aventura para corregir los errores de ambos. En español, las voces de los protagonistas las hacen Luis Gerardo Méndez y Dana Paola. En estreno limitado llega también la nueva película de Ben Stiller con Naomi Watts, While We Are Young, como una pareja de edad media cuya vida cambia por completo al conocer a una pareja de veinteañeros. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. El copiloto del vuelo de Germanwings, que se estrelló el martes contra los Alpes franceses, matando a las 150 personas que iban a bordo, ocultó una enfermedad a su empleador, según dijeron este viernes fiscales alemanes. Según afirma el diario alemán Bild, el copiloto Andreas Lubitz estuvo 6 meses bajo tratamiento psiquiátrico antes de completar su formación. De acuerdo con ese medio, que se remite a círculos de Lufthansa, las razones por las que Lubitz, de 27 años, interrumpió su formación en 2009 se debieron a una grave depresión, según se le diagnosticó entonces. Aviones de combate están bombardeando objetivos rebeldes en Yemen por segundo día consecutivo este viernes como parte de un esfuerzo regional encabezado por Arabia Saudita para expulsar al grupo chiita Houthi que ha tomado la mayor parte del país. Aviones de la coalición atacaron bases militares y otros objetivos en poder de los rebeldes en Sanaa, la capital, y sus alrededores este viernes, de acuerdo con funcionarios y testigos. Funcionarios militares también dijeron que los ataques aéreos estuvieron dirigidos a la norteña provincia de Sa'ada, que alberga a los rebeldes Houthi. Los militares sauditas han declarado que la primera fase del bombardeo fue exitosa. Sin embargo, el asesor del Ministerio de Defensa saudita, Ahmad bin Hassan Asiri, dijo que también sería necesaria una ofensiva terrestre aliada. Las Naciones Unidas dicen que la crisis humanitaria en Siria es cada vez más sombría. La jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Valerie Amos, dijo al Consejo de Seguridad que el número de sirios que arriesga morir de inanición, deshidratación y falta de cuidado médico prácticamente se ha duplicado, llegando a unos 440.000. Amos dijo que el gobierno sirio sigue imponiendo medidas que no son prácticas y eso desacelera la respuesta de los organismos de socorro. La funcionaria pidió al Consejo dejar claro al gobierno de Bashar al-Assad que la ayuda humanitaria crítica no está llegando a millones de personas que la necesitan y apeló al organismo de seguridad de la ONU a exigir a sus miembros para lograr un resultado positivo. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Henry Llanos les agradece su atención y los invita a que visiten nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.